Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de una nueva semana, lunes 9 de marzo. Comienza el día con temperaturas frescas, está soplando un poquito el viento. Tendremos un día muy parecido al de ayer. Ya cara mañana podríamos alcanzar incluso los 25 grados. Es decir, la tendencia es al alza de las temperaturas. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur. De momento, como les digo, hace fresco, abríguense, aunque luego a lo largo de la jornada se irán templando las temperaturas. Y tendremos una semana con valores, que dicen los del tiempo, superiores a los habituales en el mes de marzo. Como les digo, podríamos alcanzar incluso los 25 grados, que es una temperatura ya más que primaveral. El número de positivos por coronavirus sigue en aumento. Son 17 los fallecidos en toda España, 8 en la Comunidad de Madrid. Todos tenían más de 73 años y patologías previas. Además, son cerca de 650 los infectados, 2 centenares en la Comunidad de Madrid. Entre los fallecidos este fin de semana se encuentra un hombre de 77 años que estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón y que se convirtió, si recuerdan, nos dijeron, en el primer caso de contagio no importado. También un hombre de 88 años en el Hospital de Arganda y otro de 77, moría en la Fundación Jiménez Díaz, todos ellos tenían patologías previas. El Ministerio de Sanidad está especialmente preocupado por los focos surgidos en Valdemoro, en Madrid, así como en Vitoria y en la localidad riojana de Haro, donde una treintena, 30 vecinos, permanecen aislados en sus casas y el barrio vigilado y los accesos a ese barrio vigilado por la Guardia Civil. La Comunidad de Madrid decide, a raíz de la detección del foco de Valdemoro, suspender las actividades y cerrar todos los centros de mayores de la región. Lo decidía el pasado viernes. A ello hay que añadir esta mañana una nueva medida que da limitadas las visitas a las residencias de mayores, ya sean públicas o privadas. Se podrán realizar las que sean necesarias y acudir con mascarilla para proteger al colectivo de residentes y evitar nuevos contagios. Además, hoy se va a activar un nuevo protocolo de actuación en los centros de salud de toda la Comunidad de Madrid. El seguimiento a los pacientes con síntomas leves, vía telefónica, una vez al día, por parte del personal de enfermería de estos centros. Cualquier duda, cualquier síntoma, lo que se nos está recomendando es llamar al 900-102-112. No al 112, que es el teléfono de emergencia, sino al 900-102-112, 900-102-112, y ahí resuelven las dudas y dan los consejos pertinentes en caso de que haya algún síntoma leve o se quiera salir de dudas. Hay que llamar y a partir de ahí esperar las instrucciones correspondientes en el 900-102-112, 900-102-112. Ese es el teléfono gratuito que ha puesto a disposición de todos los ciudadanos la Comunidad de Madrid. Hoy el presidente del Gobierno preside la reunión del Comité de Seguimiento. Mañana en el Consejo de Ministros veremos si se toma algún tipo de medida extraordinaria respecto al transporte, tal y como ha anunciado el ministro Ábalos. Y hay que anotar en Murcia el segundo caso de coronavirus. Se trata de un bebé de 5 meses que junto a sus padres estuvo en Madrid la semana pasada. También dio positivo una mujer de 27 años que estaba hace unos días en Madrid. De momento no se va a cambiar el escenario de contención, lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque el 60% de los casos están concentrados en Madrid, en el País Vasco y en La Rioja.
Hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención.
En otra fase, bien distinta, están en Italia, porque para luchar contra el coronavirus están en la fase de mitigación. El gobierno italiano ha decidido establecer una zona de aislamiento que abarca toda Lombardía, todo el norte y 14 provincias más del norte. Como consecuencia de esta medida, la compañía Alitalia ha anunciado la suspensión de sus vuelos y sus conexiones desde Milán. En Italia son 366 los fallecidos y 7.335 los contagiados. Dice el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo. Es una entrevista que ha concedido el diario La República y que reproduce esta mañana, por ejemplo, en España, el diario El País. La incertidumbre financiera va a continuar en este lunes, por lo menos las señales que emiten los mercados durante esta pasada noche, los mercados abiertos durante 24 horas y los primeros que abren y los mercados de futuros que llaman, es que nos espera el lunes también complicado en las bolsas, La incertidumbre respecto al futuro y a la resolución de esta crisis sigue marcando el temor en las bolsas y las órdenes de venta se multiplican. Manifestación del 8 de marzo, incidentes, las dirigentes de Ciudadanos tuvieron que abandonar la manifestación protegidas por el Cuerpo Nacional de Policía debido a los insultos y a la presión ejercida por un sector de las manifestantes presentes en el día de ayer, en el 8 de marzo. Por cierto, 120.000 personas según la delegación del Gobierno, que son menos que las 350.000 del año pasado. La vicealcaldesa Begoña Villacís o la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz se vieron obligadas a abandonar la manifestación. Un grupo de chicas bloqueó su paso, hubo insultos y amenazas serias y se recomendó que salieran de allí. Por si acaso, una vez más, tuvieron que salir las dirigentes de Ciudadanos, como ocurrió en el Día del Orgullo Gay el pasado mes de julio. No tuvieron problemas las dirigentes del Partido Popular, que también asistieron a esta manifestación, sí, las de Ciudadanos, como la señora Villacís o la señora Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura. Hay encuestas en el día de hoy en dos medios de comunicación, El País y ABC, perdón, en El Mundo y ABC, encuestas pensando en las elecciones en Galicia, darían la mayoría absoluta ajustada a Núñez Feijóo. En El País Vasco, las publicadas este fin de semana anuncian que el gobierno de coalición PNV-PSOE continuará en el gobierno vasco sumando mayoría absoluta. Otras noticias a esta hora en Onda Madrid, por ejemplo, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora se complican sobre todo las entradas a la capital. Destacamos ya la A2 muy densa en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Pinto y Butarque, A42 a su paso por Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en la M607, en Tres Cantos y en El Goloso. En la ronda de circunvalación M40 también despiertan ya muchas de las retenciones habituales. Pozuelo, sentido A6 muy denso, también desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1, Barrio de La Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta los recintos feriales, muy densa esa ronda en ese tramo en sentido norte, en sentido A1.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Los casos de coronavirus siguen en aumento, 17 fallecidos, 8 en Madrid. 650 contagiados, 2 centenares en Madrid. El presidente del Gobierno preside hoy la reunión diaria de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Pasado mañana se celebrará una reunión interministerial que se va a mantener durante esta crisis sanitaria todos los miércoles, informa Sergio Rodríguez.
Además, dos veces por semana habrá reunión del Consejo Interterritorial por videoconferencia, los lunes al mediodía y los jueves por la tarde, para actualizar así la información y poner en común los datos de todas las comunidades autónomas. Y el último anuncio lo hacía el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En el próximo Consejo de Ministros se valorarán medidas extraordinarias que tengan que ver con el transporte, pero sin precipitarse y con criterios de proporcionalidad.
Vamos a evaluar algunas medidas extraordinarias que tengan que ver con el transporte, pero tenemos que valorar, ¿no? Pero sí, efectivamente, bueno, ya hemos empezado con algunas indicaciones, pidiendo también que se produzcan los menos movimientos posibles de las zonas donde hay más foco, ¿no? Que haya un poquito más de sensibilidad en torno a los desplazamientos, también algunas medidas de atención a los aeropuertos y vamos a ver si tomamos alguna otra medida, pero como saben, vamos tomando medidas de acuerdo a la propia situación, sin precipitarnos, siempre con criterios de proporcionalidad.
Y el director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, ha destacado que pese al incremento de casos en un 20%, la situación no está descontrolada, ni muchísimo menos, ya que los principales focos se tratan de casos conocidos previos y localizados en zonas muy concretas.
Estamos en torno a un incremento alrededor del 20% diario, lo cual, como está el número de nuevos casos, depende del número de casos previos. Eso es esperable que sea así. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos.
Madrid, País Vasco y La Rioja concentran actualmente el 60% de los casos.
En La Rioja hay una treintena de vecinos que permanecen aislados, custodiados esos barrios por la Guardia Civil. Acudieron hace dos semanas a un funeral en Vitoria, al que se asocian 60 contagios. Paz Guadamillas.
Este domingo, agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil notificaron la medida a los afectados. Las personas que abandonen la zona de confinamiento podrán ser multadas con elevadas cantidades, según ha advertido María Marrodán, delegada del Gobierno en La Rioja.
Sanciones administrativas de importante cuantía pueden oscilar en función de la gravedad, pues desde los 3.000 hasta los 600.000 euros.
No obstante, Marrodán ha destacado la colaboración de los damnificados y ha señalado que la localidad no se encuentra en cuarentena en la línea de las afirmaciones del ministro Salvadorilla.
No hay una cuarentena, no hay ningún impedimento de entrada o salida de la ciudad. Sí que hay un conjunto relevante, porque hay una agrupación de casos relevante en Haro de población a la que se le ha, en aplicación de los protocolos, por parte de las autoridades sanitarias de La Rioja, se le ha dicho que tiene que estar en su domicilio, en proceso de vigilancia activa.
La alcaldesa de la localidad ha asegurado que mantiene un contacto permanente con Sanidad y ha llamado a la calma asegurando que se están tomando las medidas necesarias y la actividad diaria es normal.
Día Internacional de la Mujer, manifestaciones en toda España. En Madrid, 120.000 personas, según la delegación del Gobierno, menos que el año pasado, a la que acudieron 350.000. Con incidentes, la vicealcaldesa Begoña Villacís y la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, tuvieron que abandonar la manifestación junto a otros miembros de su formación al sufrir agresiones verbales, gritos, insultos. Elvira de Luis.
Distintos representantes del Grupo Naranja acudían a la manifestación del 8M, cuando fueron así recibidos. La líder de Ciudadanos insiste en que el feminismo ha de ser un movimiento plural e inclusivo.
A nosotros no nos van a echar de ningún lado. Estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas. Pero es que, si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación. Que quede muy claro, no representan a las mujeres, no representan al feminismo, y lo siento mucho, les guste o no, el feminismo es una causa de todos los que defendemos la libertad.
Ciudadanos asegura, la vicealcaldesa de Madrid volverá el año que viene.
El gobierno fue por separado, de un lado las ministras del PSOE y de otra las de Podemos. Escuchamos a la vicepresidenta Calvo.
Por eso esta es una revolución de las mujeres imparable, pacífica, absolutamente cargada de justicia, que nadie va a poder contestar. Y para quienes quieran seguir defendiendo el machismo y el patriarcado, aquí nos tienen.
También participó, como les decía, pero en otra pancarta, y distanciada de las ministras del PSOE, la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Queremos poder amar a quien nos dé la gana, queremos ser lo que somos y queremos, por tanto, que se respete nuestra identidad, y en definitiva necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas como se pueden conquistar derechos, así que hoy es un día para decir alianza feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos.
Sin incidentes pudo participar una delegación del Partido Popular encabezada por la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra.
No se etiquete y se diferencie entre mujeres. Esta es una conquista que tenemos que conseguir toda una sociedad, y entendemos que tiene que haber ese feminismo inclusivo que lo que busca es sumar a todas y además también invitar a los hombres a que esta gran causa social que mueve y transforma y va a transformar todavía más la sociedad española la hagamos todos juntos.
A la manifestación no acudió ningún miembro de Vox. Precisamente Vox celebraba ayer un mitin en Vista Alegre que servía de colofón a la Asamblea General, celebrada el sábado, en la que ha sido reelegido presidente del partido Abascal. Abascal acusó al gobierno Sánchez Iglesias de ser un gobierno criminal y hubo ataques y descalificaciones a distintos medios de comunicación. Otras noticias, Crónica Internacional, Fátima Sotorrío.
Corea del Norte lanza 3 proyectiles en una nueva prueba balística con dirección al mar de Japón. Es el segundo lanzamiento en menos de una semana, cuando hicieron lo mismo con 2 misiles balísticos de corto alcance. En Turquía, el presidente Erdogan pide a Grecia que abra sus fronteras mientras el paso fronterizo de Pazarkule. La policía griega ha vuelto a cargar contra los grupos de jóvenes que intentaban saltar la valla, con un saldo de 3 heridos. Muchos son sirios, pero también hay afganos, iraquíes y pakistaníes. Y en Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden recibe el respaldo formal de la senadora Kamala Harris, ex aspirante, y se suma así a la ola de apoyos de antiguos rivales moderados frente al ala más izquierdista de Bernie Sanders. Dice Harris que nadie mejor que Biden para dirigir la nación y restaurar la decencia en el despacho Oval.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid con Loli Jurado.
Pues pendientes un día más del coronavirus, 8 personas han fallecido ya en la región, 3 de ellas en las últimas horas, todas tenían patologías previas y edades comprendidas entre los 73 y los 99 años. Los casos confirmados se elevan a 202 en Madrid. Es una de las autonomías que concentra, junto a La Rioja y el País Vasco, el 60% del conjunto del país. Ángeles Martín.
Una de las últimas víctimas que se ha cobrado la epidemia es un hombre de 77 años que se encontraba ingresado por neumonía en la UCI del Hospital Torrejón, uno de los primeros casos de coronavirus no importados. Los otros dos fallecidos, un varón de 88 años que se encontraba en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey y otro hombre de 73 que ha fallecido en la Fundación Jiménez Díaz. Los tres presentaban patologías previas. En España ya han fallecido 17 personas por coronavirus, 7 en las últimas horas. Pese al aumento de casos de contagio, el Ministerio de Sanidad mantiene el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, es decir, la fase de contención.
El incremento de casos en la Comunidad de Madrid está centrado en Valdemoro y afecta a un grupo de población muy concreta, según las autoridades sanitarias. Los vecinos de momento aseguran estar tranquilos. Elvira de Luis.
Algunos usuarios y trabajadores de un centro de día de la localidad se encuentran infectados. La Consejería de Sanidad, para evitar que continúen las transmisiones, ha cerrado estos centros de mayores. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es cierto que hay puntos de la comunidad autónoma, varios puntos de la comunidad autónoma afectados, pero el incremento de casos en estas últimas 24 horas, como todos esperábamos, se ha centrado fundamentalmente en un evento que hay en la zona de Valdemoro.
Pese a la alerta sanitaria, los vecinos de Valdemoro no muestran excesiva preocupación.
Me enteré ayer de un señor de aquí de Valdemoro, de toda la vida, y claro, está preocupado uno.
Yo, desde luego, no. Sigo haciendo mi vida normal y sin cambios.
Yo creo que se está sobredimensionando la situación.
Algunos de los pacientes afectados han tenido que ser trasladados al Hospital General de Villalba porque la UCI del Hospital Infanta Elena está copada.
La Consejería de Sanidad refuerza la asistencia a los casos positivos del virus. Desde hoy, el personal de enfermería de los centros de salud de la región realizará un seguimiento telefónico a las personas que están en aislamiento domiciliario. Esta iniciativa se contempla en el procedimiento de actuación ante casos en investigación probables o confirmados de COVID-19 en atención primaria. Paz Guadamillas.
La iniciativa está pensada para casos positivos con síntomas leves. Los sanitarios hablarán con ellos una vez al día para valorar su estado. Si el caso lo requiere, un médico de familia apoyará el seguimiento. La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha esta medida como parte del procedimiento de actuación ante casos en investigación probables o confirmados de COVID-19 en atención primaria. El objetivo es fortalecer la vigilancia del virus desde los centros de salud. Cuando se detecta un caso positivo, se inserta en el historial clínico del enfermo y se genera un aviso a los profesionales del centro de salud que tenga asignado para incluirle en el programa de vigilancia telefónica, siempre y cuando el entorno del domicilio sea adecuado para atender al paciente. Los enfermeros y enfermeras indicarán a las personas en cuarentena que se tomen la temperatura 2 veces al día, así como pautas de cuidados y de identificación de su estado de salud. Durante los fines de semana y festivos, el servicio lo llevará a cabo sanitarios del SUMA 112 en las zonas urbanas y en las rurales, los servicios de atención rural.
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid hace un llamamiento a la calma y aunque insta a la Consejería de Sanidad a que adopte las medidas necesarias de prevención de transmisión de enfermedades en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid para proteger la salud del personal de enfermería y también del resto del personal que se enfrenta a esta epidemia. Reivindican también más personal para poder hacer frente a las nuevas medidas de seguimiento del estado de salud de los afectados. Así lo ha señalado a Onda Madrid Jesús García Ramos, portavoz del SATSE.
Entendemos que para atender a todo esto es necesario incrementar el número de profesionales en los centros de salud, el número de enfermeras, fisioterapeutas y matronas, para poder hacer un seguimiento adecuado. Porque hay que hacer equipos específicos en atención primaria que estén destinados específicamente al tema del coronavirus. Con los equipos que tenemos ahora mismo, habría que bloquear las agendas de las enfermeras y de los médicos de atención primaria para que puedan hacer frente a la demanda que hay ahora mismo del paciente de coronavirus.
Y otra instrucción de la Comunidad de Madrid para las residencias de ancianos de la región. Salud Pública limita las visitas a los centros de mayores para disminuir el riesgo de contagio. Se limitan las visitas a los residentes a las estrictamente necesarias y en caso de visitas ineludibles, el visitante usará mascarilla quirúrgica. La medida afecta a todas las residencias de mayores de la Comunidad Comunidad de Madrid, públicas y privadas. Ignacio Fernández, presidente de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia, ha explicado aquí en Onda Madrid que se trata de una medida muy acertada, dado que el colectivo de la tercera edad es población de alto riesgo.
Todos nuestros residentes, o la mayor parte de ellos, tienen patologías complicadas, entonces solo faltaría una cosa así, pues podría ser letal. Así que nos parece muy bien que se restrinjan las visitas a los centros, porque lo que se trata, tanto los responsables de sanidad como nosotros, evidentemente es por velar por la seguridad de nuestros mayores.
Sucesos, vuelve la banda del BMW. Esta noche han robado un bar en Vallecas, en la calle Carlos Solé 6, un negocio que llevaba solo 4 meses abierto. 4 individuos han llegado en un coche, han reventado las verjas de entrada y luego, con la tapa de una alcantarilla, han destrozado una de las lunas del local. Por allí han entrado y se han llevado un ordenador portátil y una registradora inteligente, ambas valoradas en unos 6.000 euros. Y la policía sigue buscando a los presuntos autores de la puñalada mortal que recibió la madrugada del domingo un vecino de San Blas. El hombre, de 50 años, volvía a casa junto a su mujer tras cerrar el establecimiento que regentaba en el barrio.
Según la información que amplía hoy el diario ABC, la pareja volvía a casa después de una larga jornada en el bar. Dicen los vecinos que minutos antes vieron a 2 sujetos merodear en lugar a bordo de un viejo Seat León en actitud sospechosa. Con sus víctimas en el punto de mira, los atacantes esperaron a que salieran del coche para asestarle a Juan Miguel una cuchillada sin apenas mediar palabra. Los gritos de su mujer alertaron a los vecinos y al hijo de él, que de inmediato llamaron al 112 y acudieron a socorrerle. El herido, en parada cardiorrespiratoria, fue atendido por los sanitarios del SAMUR Protección Civil, que le practicaron las maniobras de reanimación pertinentes, sin que finalmente pudieran hacer nada por salvarle la vida. Hasta allí también se desplazaron agentes de la Policía Nacional, encargados de asegurar el espacio para proteger posibles pruebas. Se trata del 8º homicidio en lo que llevamos de año en la región.
En Leganés continúa el encierro de padres de la Escuela Conservatorio del municipio. Reclaman la convocatoria de una mesa de negociación en la que se ponga una solución a la falta de profesores que viene arrastrando el centro desde el inicio de curso. A lo largo de este año, un total de 159 de los casi 900 alumnos de esta escuela están afectados por esa falta de profesores debido a un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid, que impide al primero contratar personal. Hasta que no se ponga remedio a esta situación, dicen, seguirán adelante con su protesta. Miguel Ángel Ruiz es portavoz de LAMPA.
Seguimos fuertes porque entendemos que esto es una lucha larga y tediosa y además contamos con todo el apoyo durante todo el fin de semana de todas aquellas asociaciones vecinales, colectivos culturales y partidos políticos en la oposición que nos han estado acompañando de forma constante, preocupándose e interesándose por la situación que estamos viviendo, además de todos los medios de información que durante todo el fin de semana han estado acompañándonos para darnos dar visión de lo que está sucediendo aquí.
En Villaviciosa de Odón, el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II han iniciado las obras de construcción de la nueva estación de bombeo de aguas residuales en las inmediaciones del Arroyo de la Vega para poner fin a los vertidos que desembocan en el río Guadarrama, un problema que llevan años denunciando los ecologistas y que en su momento recogimos aquí en Onda Madrid. Sergio Rodríguez.
La situación ya había sido denunciada a la Agencia Europea del Medio Ambiente y al fiscal del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por Ecologistas en Acción. Son 450 metros cúbicos de aguas fecales los que contaminan diariamente las aguas del Arroyo de la Vega y, por extensión, las del río Guadarrama, en el que desemboca 3 kilómetros más abajo. En octubre pasado, el equipo de gobierno inició las conversaciones con representantes del canal para reactivar, desbloquear y poner en marcha un convenio firmado hace un par de años. El alcalde José Luis Pérez Viu se felicita ahora por esta solución que podría estar finalizada en un plazo de 8 meses.
Y la verdad es que ha sido una mácula durante muchos años porque ha habido una incapacidad de conseguir una solución y de activar un proyecto que además estaba muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy buena noticia.
La estación de bombeo se planificó en un convenio suscrito en 2018 entre el canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Y una última hora en el transporte público a tener en cuenta si va a salir a esta hora de casa. La circulación en las líneas C1, C2, C7 y C10 de cercanías de Renfe están registrando retrasos medios de 20 minutos por una incidencia en las instalaciones de nuevos ministerios. Aunque la incidencia ya ha sido solucionada, la circulación en estas líneas comenzará a recuperarse progresivamente en sus frecuencias habituales de paso. De momento, esos 20 minutos de retraso en estas líneas.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
En ABC, la EMT tendrá el primer autobús eléctrico sin conductor en 2021. Realizará de forma autónoma las tareas de repostaje y lavado y se desplazará por los talleres y el parking del centro de la Elipa. También destaca ola de robos en vestuarios de clubes de fútbol modesto. Los ladrones actúan de forma planificada y degüellan en una emboscada al dueño de un bar de Canillejas ante su pareja. En El Mundo, menos estatura para ser policía. El nuevo reglamento para los agentes de la Comunidad de Madrid rebajará 5 centímetros la altura mínima. La modernización de los mostenses. El ayuntamiento busca revitalizar el mercado con una reforma integral y un espacio gastronómico. Y La Vanguardia de Casa de Cor toma Velázquez. En el diario El País, Monasterio firmó planos de una obra de Gürtel sin ser arquitecta. Sanz abre la puerta a Dumbo tras 4 años vetada. El Circo Quirós pone contra las cuerdas al ayuntamiento que prohibió en 2016 los espectáculos con animales. Y el boom del oro verde, el cultivo del pistacho, crece en la región un 30% en el último lustro por su alta rentabilidad. En La Razón, aviso a ciudadanos, parquímetros, muebles abandonados, plagas, 483.000 notificaciones en la capital durante 2019. Nadie quiere exhumar la estatua ecuestre de Franco. 15 años después de su retirada, nadie asume su propiedad. Está en unos almacenes de Fomento. Y 4 manos mejor que 2, invitaciones entre cocineros para compartir sus trabajos. Es una tendencia en auge en la capital.
Crónica de la Cultura, María José Francisco.
Nikki, aprendí de bruja es un libro de magia, un clásico de la literatura infantil japonesa de Eiko Kadono, cuya edición española incluye las ilustraciones originales. Talento mediante el esfuerzo de una niña que tiene que valerse por sí misma. Lorenzo Rodríguez, de Nocturna Ediciones.
Cuando cumple 13 años debe marcharse del hogar paterno para poder valerse por sí misma y desarrollar al máximo sus capacidades de bruja. Es entonces cuando, en compañía de Jiji, su gato parlanchín y muy mordaz, decide abrir una tienda de mensajería voladora.
Energías positivas y buenas vibraciones en la nueva edición de la Feria Esotérica en el Museo del Ferrocarril. Más de 40 expositores con productos del mundo esotérico. Quiromancia, energías o meditación. Alicia Ramírez, portavoz.
Se podrán adquirir cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, minerales, entre otros muchos. Además, se organizarán conferencias y seminarios impartidos por destacados profesionales del campo esotérico, consultas de evidencia, astrología, fotografía del aura, tarot y medicina tibetana.
Y se entregó luego a la muerte. De una manera
apacible. La mirada de un cómico español sobre la tragedia griega en Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia, de Rafael Álvarez el Brujo, en el Teatro Bellas Artes, recuperando el concepto de Esquilo dentro del pensamiento de Nietzsche. El violinista y multiinstrumentista Federico Mecozzi nos visita hoy desde la Sala Galileo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Nieves Herrero es cercanía.
Ay, madre, dice.
Qué momentazo. Es un momentazo, es un momento. Madre mía, no.
Mira, Álvaro.
Me pedís que, porque es mi primera vez de oyente de Onda Madrid de hace 27 años. que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
Con la información del tráfico, ahora mismo. Antes de acudir a la Dirección General de Tráfico, al Ayuntamiento de Madrid, contamos la última hora en el servicio de cercanías de Renfe, Loli Jurado.
Pues la última hora nos habla de retrasos de hasta 20 minutos en los trenes de las líneas C1, C2, C7 y C10 de cercanías de Renfe por la incidencia en las instalaciones de nuevos ministerios, que ya ha sido solucionada, aunque la circulación de estas líneas todavía tardará progresivamente en recuperar sus frecuencias habituales de paso.
No hay novedad en la red de metro al comienzo de esta jornada, la que nos dicen los del tiempo. Las temperaturas van a ser muy similares a las de ayer, aunque cara a mediados de semana podríamos alcanzar incluso los 25 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. Nos anuncian para esta semana los del tiempo un aumento de las temperaturas. Veremos hasta cuándo, pero en principio esa es la previsión. Hoy un día muy parecido al de ayer y en las próximas jornadas incrementos de la temperatura por lo menos hasta los 25 grados. Seguimos contando en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana a la actualidad, al comienzo de este lunes 9 de marzo. La Comunidad de Madrid ha decidido adoptar nuevas medidas para evitar que sigan produciéndose contagios por coronavirus. Los fallecidos en la región son 8. 17 en toda España, mientras que los positivos superan los 200, siendo más de 600, 650 en toda España. Además del cierre de centros de mayores en la Comunidad de Madrid, tras el contagio en el centro de Valdemoro, la Consejería de Sanidad decidió limitar las visitas a las residencias de mayores, ya sean públicas o privadas. Solo se podrán realizar las que sean estrictamente necesarias, las visitas, y los que acudan deberán de llevar puesta una mascarilla quirúrgica. Además, hoy se va a activar el nuevo protocolo de actuación en los centros de salud de toda la comunidad. El seguimiento de los pacientes que están en casas con síntomas leves lo realizarán vía telefónica una vez al día los enfermeros y enfermeras de estos centros. Recuerden que hay un teléfono para resolver todas las dudas sobre el coronavirus. Se pueden llamar al 900-102-112, 900-102-112 si se presentan alguno de los síntomas, que son fiebre, tos seca, dolor de garganta o dificultad respiratoria. Hay que llamar a ese número, al 900-102-112, no al 112, que es el teléfono de emergencias. Y tampoco hay que acudir al centro de salud. Hay que llamar al 900-102-112 y contar lo que le pasa a uno. Y a partir de ahí, seguir las instrucciones pertinentes, como están siguiendo, por ejemplo, los vecinos de Haro, una treintena que permanecen en sus casas aislados, eso sí, con el barrio acordonado por la Guardia Civil en Italia. Ese cordón es mucho más amplio que un barrio, es todo el norte de Italia. Lombardía y 14 provincias han sido cerradas en un decreto urgente aprobado anoche por el gobierno italiano. El número de muertos es de 366 y 7.365 los contagiados. En el Día de la Mujer la noticia fue que otra vez la delegación de Ciudadanos fue expulsada de esa manifestación, como ocurrió el Día del Orgullo. Al frente de la delegación de Ciudadanos, la vicealcaldesa Begoña Villacís y la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, se vieron obligadas a abandonar la manifestación tras ser identificada la pancarta de Ciudadanos, identificada ellas por grupos de personas que les insultaron, les abuchearon y tuvieron que abandonar, protegidas por la Policía Nacional, el discurrir de esa manifestación, que para algunos sectores es patrimonio de la izquierda y para el resto no. Precisamente por eso acudían las dirigentes de Ciudadanos, que tuvieron que salir de allí protegidas por la Policía Nacional. También acudió una delegación del Partido Popular, que no fue identificada, no llevaban una pancarta del Partido Popular, pero sí estuvieron presentes, encabezadas por la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra. Es noticia también Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, candidato del Partido Popular, que según El Mundo y ABC en sus encuestas volverá a ser elegido presidente de la Junta, eso sí, con una mayoría más ajustada, ya que los porcentajes de voto que obtienen Ciudadanos y Vox no les dan escaño, pero sí restan votos a Feijóo y le ajustan bastante la victoria el próximo 5 de abril en el País Vasco. Ya saben, las encuestas lo que dicen es que la suma del PNV y el PSOE consigue una mayoría absoluta para ese gobierno de coalición otros 4 años. Otras noticias al comienzo de este lunes con Fátima Sotorrío.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir esta mañana a la reunión del Ministerio de Sanidad, a la Comisión de Seguimiento, para tener información de primera mano sobre la evolución del coronavirus. El Gobierno quiere reforzar los mecanismos de coordinación para combatir los contagios. De momento, el Ministerio de Transportes evalúa la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas extraordinarias relacionadas todas con el transporte de viajeros y orientadas a contenerlos. Y hay otras medidas que se están tomando en el mundo, porque se ha suspendido por precaución el torneo de tenis Indian Wells. Hoy empezaba el primer Masters 1000 de la temporada, jugaba Rafa Nadal. O la Universidad de Columbia de Nueva York, que ha cancelado sus clases hoy y mañana porque hay un alumno infectado. Y en este sentido, hoy queremos buscar la opinión de nuestros oyentes. ¿Le parece acertada la decisión del gobierno italiano de aislar a 16 millones de personas en el norte del país para evitar la expansión del coronavirus? Pueden votar en ondamadrid.es. En la Audiencia Nacional comienza el juicio por los contratos de la Gürtel por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. Se juzga por ellos al que fuera presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y a otras 20 personas hasta el 4 de junio. El Consejo General del Poder Judicial publica la cifra de desahucios practicados en el año 2019, incluidos los derivados del impago de alquiler. Y, entre tanto, el Sareb da a conocer su nueva iniciativa en materia de vivienda social enfocada a los pequeños municipios, tras 7 años de trabajo en los que ha cedido ya 2.500 viviendas. En el Palacio de la Zarzuela, hoy, el rey Felipe VI va a celebrar la tradicional recepción con los niños ganadores del concurso Que es un rey para ti, que ya va por la edición número 38 y en la que se pretende acercar la figura del jefe del Estado y la corona a los escolares. Es lunes, predomina hoy lo científico. La librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas reabre sus puertas al público con la intención de convertirse en un punto de exposición, pero también de reflexión y de intercambio de ideas, con el fin de generar y divulgar el pensamiento científico. Y esta noche tenemos que mirar al cielo, si las nubes nos lo permiten, porque se va a ver la primera superluna del mes de marzo. Va a estar aumentada en su brillo un 30% y en su superficie un 15%. Y en deportes, el Club Deportivo Ilunion, campeón de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas por 10ª vez consecutiva, lo ha conseguido este fin de semana. Hoy, recepción por esta gesta. Serán recibidos por el vicepresidente y consejero de deportes, Ignacio Aguado, y también por la concejala de deportes, Sofía Miranda.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que seguiremos con estabilidad e incluso iremos notando un ascenso importante de temperaturas, tanto que podríamos alcanzar a mitad de la semana los 25 grados en la capital. Por lo tanto, unos días con temperaturas por encima de la media, aunque hoy de momento tendremos valores similares al domingo o incluso podríamos perder un grado. Seguimos con mucha amplitud térmica, diferencia entre las mínimas, que continúan bajas, y las máximas. Hoy en el cielo, estabilidad con algún intervalo de nubes, pero sin precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
Se puede ser feminista e ir a una de las muchas manifestaciones que se celebraron ayer en toda España. Y también se puede quedar una o uno en su casa viendo un partido de fútbol o yendo al cine. Se puede ser feminista en la forma y manera que a uno le dé la gana si lo que aspira es a la igualdad entre hombres y mujeres en lo relativo a los derechos. No se puede ser feminista impidiendo que otros vayan a la manifestación porque no son de tu cuerda política, expresión bien explícita de que el movimiento, al menos una parte, está tomado por la extrema izquierda. Ciudadanos sobra por segundo año consecutivo. Hay que tener vocación de repetir año tras año y salir de la fila a base de empujones e insultos. El feminismo no es, en esencia, un movimiento de izquierdas, como lo quieren algunas mujeres hoy con silla en el gobierno. Ya sabemos que hay quien reparte carnés de demócrata y ahora de feminista. Los que creen que una mujer de derechas no puede ser feminista e ir a la manifestación puede que sepan mucho del movimiento feminista, quizá. Lo que no saben es que además ejercen de verdaderos y verdaderas fascistas, con todas las letras y con mayúsculas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, en Roma, Manuel Tori.
La situación del coronavirus se complica en Italia. Crecen los contagios y los fallecidos. Aislada Lombardía, la región de Milán y otras 14 provincias, casi todas ellas colindantes con la misma Lombardía. Controles, fuerzas del orden en todas las estaciones, aeropuertos y carreteras en el perímetro de la zona roja. Museos, gimnasios, escuelas, teatros y cines cerrados. Bares y tiendas abiertos solo si los clientes estarán a un metro de distancia entre ellos. Y quien pueda apostará por el teletrabajo. Onda Madrid ha contactado con Mariano, un chico de 30 años, hoy residente en la ciudad de Parma, que no es una provincia lombarda, pero sí una de las zonas rojas.
Hay bastantes medidas ahora por lo que tienen que ver la circulación de los transportes. Hay que tener distancias, empezar a usar las máscaras. Las actividades quedan suspendidas hasta las 6. Hay que moverse con permisos, como es el que me dieron a mí, es decir, para poder ir al trabajo y limitar salir a la calle, moverse sin tener una necesidad. Va a ser muy dura para algunas pequeñas actividades.
Así pues, calma aparente, con gran preocupación en un clima donde datos a la mano hay más de 7.000 positivos por coronavirus en el país. Entre los contagiados también los presidentes de las regiones de Lazio y Piamonte. Ayer, a mediodía, el Papa Francisco dio el Ángelus por videoconferencia, una imagen que da la idea de la gran precaución de estas horas en Italia.
De Roma a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Unión prevé un aumento rápido de los casos de coronavirus en los próximos días y pide solidaridad entre los Estados europeos para atajar la epidemia. Así lo ha dicho el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades, que desde Bruselas coordina el avance del virus. Mientras, en Bélgica, los médicos generalistas han pedido que se cree un comisario específico encargado de gestionar la crisis, aunque aquí los casos no llegan a 200 y de momento el crecimiento de la enfermedad es limitado. Ayer se decretó por primera vez el cierre de un colegio europeo, durante 2 días, hoy y mañana, porque los padres de un alumno han dado positivo en la prueba del coronavirus. Pero son medidas que no se plantean a nivel nacional. De momento aquí se recomiendan las medidas de prevención. Por ejemplo, ayer los clubes de fútbol belgas anunciaron que prohíben a sus jugadores que se hagan selfies o firmen autógrafos a sus seguidores para evitar al máximo el contacto con el público. También a los periodistas se les ha restringido el contacto con los jugadores y no podrán entrevistar a menos de 1 metro de distancia.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El número de casos de coronavirus en Estados Unidos supera ya los 500 y más de una veintena ha fallecido. Oregón se unió a otros 8 estados en declarar el estado de emergencia. Ya son 30 los que han reportado casos. Y el virus comienza a afectar a los políticos. El senador republicano Ted Cruz anunció que hace 10 días estuvo en contacto con una persona contagiada con COVID-19 y que a modo de precaución se quedará esta semana en casa en autoconfinamiento. La exposición se produjo en una convención a la que asistieron numerosos congresistas. congresistas, así como el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. La Casa Blanca, sin embargo, no ha hecho comentarios al respecto. Por su parte, el crucero Grand Princess se encuentra anclado desde hace 5 días frente a la costa de California debido al reporte de al menos 21 infectados con el virus. La embarcación, con 3.500 personas a bordo, podría atracar este lunes en la ciudad de Oakland, cerca de San Francisco. A pesar de la propagación del virus en Estados Unidos, Trump la emprendió en Twitter con los medios al considerar que sus críticas buscan que su gobierno se vea mal por el número de contagios. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 16 minutos con los periódicos leídos por Pablo López. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
¿Qué cuentan, por ejemplo, las portadas de ABC y El Mundo?
ABC titula: la pugna PSOE-Podemos y la expulsión de ciudadanos empañan el 8M. Miles de mujeres claman por la igualdad real, pese a que los datos fueron muy inferiores a los del año pasado. El Mundo lleva el mismo argumento. Para hablar del 8M, la fractura en el gobierno se traslada a otro 8M concurrido.
Asuntos destacados en El País, en La Razón.
El País apuesta por la crisis del coronavirus y publica la entrevista del diario La República al primer ministro italiano Giuseppe Conti, que destaca: habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo. Resalta también que la epidemia da un salto en España con 7 muertes en un día. Y en La Razón: contagio de crisis. La manifestación evidencia la división PSOE-Podemos, mientras Villacís y miembros de Ciudadanos obligados a irse entre insultos.
Otros temas destacados en las portadas.
La 2 de ABC titula: la confusión se apodera de Italia tras aislar a 16 millones de personas. Incluye también la encuesta de GAT3 en Galicia. Feijóo pierde votos pero mantiene la mayoría absoluta, mientras Ciudadanos y Vox no entran en el Parlamento. Y Grecia anuncia medidas contra los ilegales para frenar la presión desde Turquía. En El Mundo se apunta la encuesta de Sigma 2 sobre Galicia y coincide con ABC. Feijóo lograría revalidar su gobierno en solitario por un margen mínimo. Sobre el coronavirus, alarma en El País Vasco por la elevada tasa de sanitarios contagiados, unos 200 profesionales en aislamiento y declaraciones de Andoni Ortúzar, presidente del PNV. El hito para esta generación es que se reconozca a Euskadi como nación. En El País, el feminismo muestra su fuerza en el 8M, multitudinarias marchas en las grandes ciudades, pese al efecto del miedo al virus. También destaca que Arrimadas gana IGEA con un 77% del voto y tendrá todo el poder en Ciudadanos, y la oposición venezolana trata de pactar con el chavismo una vía electoral. En La Razón, encuesta de NC Report, la mayoría de las mujeres rechaza el feminismo radical. Más del 60% considera que Irene Montero discrimina a los hombres con su ley y 6 de cada 10 asegura no sentirse discriminada, y más de la mitad no es feminista. También titula que el plan de España contra el coronavirus será un acierto o un error.
¿Cómo vienen esta mañana los periódicos digitales, Pablo?
El Confidencial: España evita las cuarentenas de Italia y mantiene la vía alemana contra el virus. El Independiente: Feijóo, no podemos estar de rodillas ante los líderes de Vox. En El Español: cuando el coronavirus dejará de crecer un 20% al día para que no haya 140.000 casos en un mes. OK Diario: Zidane, hemos hecho el peor partido de la temporada y el responsable soy yo. 20 minutos: Sánchez retoma este lunes el mando de la crisis ante el avance del coronavirus. El diario.es: el 8M mantiene el pulso de parar el mundo a mostrar cómo moverlo. Voz Populi: militantes de Podemos preparan una demanda contra Iglesias que amenaza Vistalegre 3. Moncloa.com: el lento striptease de la fortuna del rey Juan Carlos. Y la información.com: el FMI exhibe su inquietud por los efectos sobre el PIB de revertir la reforma laboral.
¿Qué destacamos en los editoriales?
ABC titula: mayoría absoluta para rearmar al PP, explicando que Galicia no va a ser solo una prueba de fuego para Núñez Feijóo, sino también para Pablo Casado y para la coherencia con la que el PP vaya a hacer oposición durante toda la legislatura. Su segundo editorial apunta que Colau lastra el progreso en Barcelona. ABC critica a la alcaldesa por oponerse a la construcción de una tercera pista en el Prat, rechazar la instalación de dispositivos 5G o una nueva terminal de cruceros en el puerto de Barcelona. En el diario diario El Mundo se analiza la necesidad de concentrar el voto en Feijóo y explica, en base a su encuesta, que ni Ciudadanos ni Vox logran escaño, pero pueden hacer caer al PP de la Xunta, por lo que reclama un triunfo claro del PP de Núñez Feijóo para garantizar la estabilidad y la lealtad constitucional ante las ansias declaradas de nacionalistas e izquierda en llegar a la Xunta. El País habla de un compromiso cívico ante el coronavirus, ya que la situación puede empeorar. Su control atañe a poderes públicos y ciudadanos, cada cual desde sus competencias. Y La Razón titula: el ministro Illa nada en la confusión, pues mientras el número de infectados crece a un ritmo del 20% diario, desde instancias gubernamentales alienta a participar en actos multitudinarios.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
Victoria Prego en El Independiente analiza lo que está en juego en Galicia, apuntando que el próximo 5 de abril está en liza una forma de entender y estructurar España. En El País, Juan Luis Cebrián analiza los efectos colaterales del coronavirus, apuntando que cualquiera que sea el desenlace de la epidemia, está en juego el futuro de las relaciones internacionales. Y Álvaro Nieto en Voz Populi apunta que los fachas no merecen respeto, ya que criticar a Montero es machismo, pero Álvarez de Toledo es progre y cool. Que esta opine sobre una televisión está muy mal, pero que Iglesias quiere meter a periodistas en la cárcel no causa alarma.
Imágenes de las portadas marcadas por el 8 de marzo.
ABC opta por el primer plano, una mujer gritando con la cara pintada y sujetando una pancarta en una de las marchas de ayer. El Mundo y El País optan por imágenes aéreas de la marcha de Madrid a su paso por Gran Vía, pero la imagen del Mundo recoge a un pequeño grupo y es el pie de la foto el que nos indica que es Gran Vía. El País es una panorámica tomada desde Plaza España, en la que se ve repleto de personas el tramo de Gran Vía hasta la Plaza de Callao. En La Razón, imagen de miembros del Ejecutivo con el siguiente pie de foto: las ministras y ministros del PSOE acudieron junto a la mujer del presidente con guantes morados ante el riesgo de coronavirus.
Titulares económicos de esta jornada.
Expansión, coronavirus. Los grupos del IBEX atesoran 110.000 millones de escudo frente a la crisis. 5 días. El bloqueo de parte de Italia impacta en un centenar de empresas españolas. El Economista: Europa prepara un plan fiscal para combatir el coronavirus. Capital Madrid: el BBVA aplaza hasta el verano un duro plan de ajuste laboral. Y Diario Abierto: la caída de la demanda de petróleo en el primer trimestre de 2020 marcará récords.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos en conexión con Barcelona Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué podemos ver y leer en las portadas de la prensa catalana esta mañana?
Pues coincidencia absoluta en los periódicos de papel. La fotografía que está en todas las portadas es la de la manifestación feminista de Barcelona. La Vanguardia afirma que el feminismo exige más cambios, mientras que el periódico vio en la calle la unidad que falta en la política. El otro gran tema, el coronavirus. Y La Vanguardia dice que Europa asume la gravedad de la situación y eleva las restricciones.
En este sentido, el Barça quiere jugar a puerta cerrada, ¿eh?
Bueno, lo quiere la Generalitat. Pretende que el partido entre el Barça y el Nápoles del día 18 de la Champions se juegue sin público. Lo avanza el Sportiu y añade que el club aún no tiene ninguna notificación oficial. La Generalitat discutió en la misma reunión, discutió este tema, en la que se decidió suspender la maratón de Barcelona.
Cambio de estrategia en Esquerra, ¿eh?
La política catalana, en cualquier caso. El periódico afirma que los republicanos se atreven ya a responder sin complejos a los ataques de Juntos por Cataluña, convencidos, dicen, de que sus bases también son favorables al diálogo.
Destitución polémica.
El ARA destapa el cese del jefe de gabinete del consejero de Exteriores por un asunto feo, por un acoso sexual continuado a trabajadores del departamento. Según esta información, el propio Junqueras ordenó el cese y la expulsión del partido.
Abandono en el PDeCAT.
Pues de una de las mujeres de más peso en la dirección, la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, que deja la dirección del partido, según La Vanguardia, que advierte que la decisión se toma en el momento en que se está preparando una candidatura catalanista para las próximas elecciones. Quien quiera que atacamos.
¿Qué está sin estrenar?
El protocolo de relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y el PSC. Según el ARA, los de CETA han conseguido esquivar las condiciones que imponen este nuevo protocolo en las relaciones aprobado hace 3 años, pero a cambio lo que han tenido que hacer es supeditarse siempre a las decisiones que les ha ordenado Pedro Sánchez.
¿Los guardias civiles tendrán que saber catalán?
Los agentes que tendrán como primer destino Cataluña recibirán clases de catalán. Según Crónica Global, la Dirección General de la Benemérita ha incluido por primera vez la lengua catalana en el temario de los cursos de primer destino.
Adiós a un escritor y pensador.
sí, inclasificable, ¿verdad? Luis Racionero ocupa hoy también las portadas de los medios. El periódico, pues lo que destaca es eso, que de tantas etiquetas que él mismo se dio, se ve incapaz de elegir una, pero La Vanguardia sí se atreve y lo considera un liberal psicodélico.
Adiós, querido Rafa Ribot, que tengas un buen día. En este puente radiofónico lo dejamos aquí. Hasta mañana, adiós, Rafa.
Adiós, hasta mañana, buenos días.
Las 8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se dejó el liderato en el Villamarín. Tan solo una semana le ha durado esa primera plaza a los de Zidane, que cayeron derrotados por 2-1 ante el Betis y ceden el primer puesto de la Liga al Barcelona, que venció por la mínima 1-0 a la Real Sociedad con un penalti videoarbitrado. En Sevilla, el Betis abrió el marcador con un golazo de Sidney, que después cometió un penalti que transformó Benzema para empatar a uno. El francés erró después en un pase que acabó con el 2-1 definitivo de Tello, que deja a los madrid con 2 victorias en los últimos 7 partidos, un pobre registro. Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, no le dolió en prendas reconocer que este había sido el peor partido de la temporada.
Nos ha costado, hemos perdido muchos balones en el campo y bueno, es un mal partido. La verdad es que no tengo explicación. Al final soy yo el responsable y tengo que buscar y vamos a analizar el partido, pero hoy no podemos estar contentos. Podemos decir que ha sido nuestro peor partido de la temporada.
Y el capitán Sergio Ramos coincidió con su entrenador.
El Betis ha hecho su fútbol, que ya conocíamos, y nosotros pues hemos estado muy intermitentes con fases de partida del partido buenas, pero no lo suficiente ni para llevarnos un empate. Yo creo que el resultado es bastante justo, tenemos que hacer autocrítica, no hemos estado hoy nada bien y nada, queda mucha liga. Es una putada no poder llevarnos ningún punto para defender el liderato. Ahora nos tocará seguir puntuando de 3-3 y esperar a que falle el de arriba.
Y seguir mirando a lo que hace el Barcelona. El Atlético de Madrid, por su parte, empató ante el Sevilla en el Metropolitano con goles de Álvaro Morata desde el punto de penalti y de Joao Félix. Con este empate, el Atleti sigue fuera de los puestos de Liga de Campeones, pero piensa ya en la competición europea que regresa este miércoles ante el Liverpool en Anfield, donde los rojiblancos van a defender el 1-0 de la ida en los octavos de final. Coque, capitán colchonero, analiza así ese próximo choque frente a los de Jürgen Klopp.
Va a ser muy difícil, son los actuales campeones. Vamos a tener que hacer un grandísimo partido para poder pasar a la eliminatoria, ¿no? Que todavía está abierta, pero bueno, nosotros tenemos la experiencia también de la temporada pasada que nos debe de servir de aprendizaje lo que nos pasó en Turín para que el Liverpool, pues ojalá no vuelva a pasar. Que han enganchado alguna derrota ahora, pero vamos, no les va a influir para nada en el partido, ¿no? Seguro que lo van a dar todo para intentar ganarlos, igual que nosotros, ¿no? Que vamos a intentar ir a por el partido e ir a ganarlo para poder pasar a la eliminatoria.
El Getafe empató sin goles ante el Celta de Vigo en el Coliseo Alfonso Pérez, un punto que vale a los de Bordalás para seguir en esos puestos de Liga de Campeones y pensando ya también en la competición europea este jueves con la ida de los octavos de final ante el Inter de Milán en Milán, un partido que se va a jugar en San Siro a puerta cerrada. El entrenador azulón, José Bordalás, habla de esa cita europea.
No soy partidario de asumir riesgos innecesarios y si se han suspendido partidos en el calcio y este partido se va a jugar en Italia, pues y en la zona complicada, pues bueno, podría ser una decisión, no lo sé, pero bueno, nosotros haremos lo que se decida. Aquí el jueves todavía hay muchos días y vamos a ver qué ocurre.
El Leganés fue el único que ganó de los equipos de primera división, 1-2 ante el Villarreal y se queda a 3 puntos de la permanencia. El bigoleador Óscar Rodríguez cree que hay motivos para seguir creyendo.
Estamos jugando muy bien los partidos, no estaban viniendo los resultados como queríamos. No ha venido una victoria que, bueno, nos ayuda mucho para el siguiente partido y ahora estamos muy motivados también. Bueno, que piensen como nosotros, ¿no? Nosotros no hemos dejado de pensar en la permanencia, que vamos a seguir así luchando hasta el final y que bueno, que nos ayuden siempre.
En fútbol sala, el Barcelona se proclamó campeón de la Copa de España tras ganar en Málaga al Valdepeñas, que precisamente fue el rival y el verdugo del Movistar Inter, que no pudo pasar de las semifinales. Y en baloncesto, derrotas de Fuenlabrada ante el Burgos y Estudiantes ante el Barcelona y victoria del Real Madrid ante el Zaragoza.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Información de servicio público en Onda Madrid.
Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112, ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112. Y protege a las personas mayores. Son la población más vulnerable.
Onda Madrid. Servicio público.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 9 de marzo, un día muy similar en cuanto a temperaturas a la jornada de ayer. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 7 grados en la zona sur. Las temperaturas comienzan a subir, aunque la sensación de frío permanece en esta mañana todavía. El miércoles podríamos alcanzar incluso los 25 grados, es lo que nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que poco a poco esta semana alcanzaremos ese pico de temperatura propio de la primavera, unos 25 grados. Veremos cómo transcurre la semana y lo iremos contando, por supuesto, cada jornada en Onda Madrid. En este día es noticia. Una de las noticias es el coronavirus, los 17 fallecidos en toda España, 8 de ellos en la Comunidad de Madrid, todos mayores de 73 años y con patologías previas. Son cerca de 650 los infectados en toda España, 200 en nuestra región, un par de centenares. Entre los fallecidos este fin de semana se encuentra un ciudadano de 77 años que estaba en la UCI del Hospital de Torrejón y que se convirtió, si recuerdan, en el primer caso de contagio no importado, se nos dijo. También un hombre de 88 años es en el hospital de Arganda y otro de 77 que fallecía en la Fundación Jiménez Díaz. El Ministerio de Sanidad está especialmente preocupado por los focos surgidos en Valdemoro, en Vitoria y en la localidad riojana de Haro, donde una treintena de vecinos, 30 vecinos, han sido aislados en sus casas. No se quiere hablar de cuarentena, permitiéndose el paso al barrio en el que residen en Haro, y ahí está en ese cordón la Guardia Civil. Sobre el foco de Valdemoro detectado en el centro de mayores Duque de Ahumada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho esto.
El foco de Valdemoro tiene una característica muy particular y es que está afectando a un grupo de población muy concreto. No creo que sea necesario tampoco que demos ya muchos más detalles de qué grupo de población es. Sabemos que es un grupo de población frágil y en principio está muy bien identificado, y eso permite asociar muy rápidamente los casos que van apareciendo al foco.
La Comunidad de Madrid ha decidido, a raíz de la detección de este foco, acotado, como dice el portavoz de Sanidad, suspender las actividades y cerrar todos los centros de mayores de nuestra región. A ello hay que unir otra nueva medida, que quedan limitadas las visitas a las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, y solo se podrán realizar las que sean estrictamente necesarias y, por supuesto, llevar una mascarilla quirúrgica. Se trata de preservar la salud de este colectivo y evitar que se puedan producir nuevos contagios. Además, hoy se va a activar un nuevo protocolo en los centros de salud de toda la comunidad. El seguimiento de los pacientes que estén en sus casas con síntomas leves se hará vía telefónica, una vez al día, por parte del personal de enfermería de estos centros. Recuerden que hay un teléfono exclusivo, como estamos recordando con frecuencia en Onda Madrid, teléfono exclusivo para el coronavirus, el 900-102-112. El 112 es solo para emergencias, pero para el coronavirus hay un teléfono específico, gratuito, 900-102-112. Ahí hay que llamar si se tiene una duda y especialmente si se cree que se tiene un síntoma. Y esperar a las instrucciones, porque lo que recomiendan es quedarse en casa. Pero 900-102-112, 900-102-112 es el teléfono que ha puesto la Comunidad de Madrid a disposición de todos los ciudadanos para llamar en caso de duda o de una señal, un síntoma leve o lo que sea, a uno le parezca oportuno respecto al coronavirus. Hoy el presidente del Gobierno va a presidir por primera vez la reunión diaria de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Mañana martes en el Consejo ya veremos si hay alguna medida especial a propósito del transporte. Relacionado con esto, en las últimas horas se ha detectado en Murcia el segundo caso de coronavirus. Se trata de un bebé de 5 meses cuyos padres acompañaron a sus padres en Madrid hace unos días. Se une a otro caso en Murcia de una joven de 27 años que también había estado en Madrid. De momento no hay motivo y el Gobierno insiste en el escenario de contención y no pasar al de mitigación, que es el que están en Italia. Lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención.
En Italia han cambiado de fase y el gobierno ha cerrado el norte, Lombardía y 14 provincias más. Como consecuencia de esta medida, la compañía de Italia ha anunciado que suspende desde hoy la mayoría de sus vuelos internacionales desde el aeropuerto de Milán. Queda cerrado el norte de Italia, que es el corazón industrial de Italia y de la Unión Europea. En Italia ya hay 366 fallecidos y 7.335 contagiados. Hoy se anuncian pérdidas en las bolsas a la vista de cómo han ido funcionando los mercados continuos durante toda esta noche. Llevan 2 semanas de caídas. Hoy todo apunta a que va a ser muy parecido. La bolsa de Tokio ya se ha desplomado un 5%. Veremos cómo se comportan las bolsas europeas y la norteamericana. En cuanto a la manifestación del 8 de marzo, otra vez tuvimos que asistir a una persecución, la persecución de quienes tienen una visión propia del feminismo, como en este caso las dirigentes de Ciudadanos, que fueron agredidas verbalmente y tuvieron que ser protegidas por la Policía Nacional, abandonando la manifestación, a la que acudieron menos personas que el año pasado, 120.000 según la delegación del Gobierno, 350.000 el año pasado, pero hubo una agresión sectaria e impresentable a el grupo de mujeres y de dirigentes de Ciudadanos que estaban allí con su pancarta. Estaban, entre otras personas, la consejera de Cultura del Gobierno regional, Marta Rivera de la Cruz, y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
A nosotros no nos van a echar de ningún lado. Estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas. Pero es que si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación.
Además de este incidente grave, la expulsión de las dirigentes de Ciudadanos, una vez más, de otra manifestación. Ocurrió lo mismo el pasado verano con el Orgullo Gay. También hubo agresiones y hubo todo tipo de ataques a la delegación de Ciudadanos. Hay que destacar en esa manifestación la presencia de las ministras del Gobierno por separado. Por un lado las del PSOE, por otro las de Podemos. Después de una semana de lío y bronca en el Gobierno de España por distintas cuestiones, escuchamos a la vicepresidenta Calvo y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que estaban en puntos distintos de la manifestación.
Por eso esta es una revolución de las mujeres imparable, pacífica, absolutamente cargada de justicia, que nadie va a poder contestar. Y para quienes quieran seguir defendiendo el machismo y el patriarcado, aquí nos tienen.
Queremos poder amar a quien nos dé la gana, queremos ser lo que somos y queremos, por tanto, que se respete nuestra identidad y, en definitiva, necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las... Las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas como se pueden conquistar derechos, así que hoy es un día para decir Alianza Feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos.
La izquierda quiere monopolizar las protestas del 8 de marzo, las celebraciones del 8 de marzo. Estuvo presente una delegación del Partido Popular como novedad este año, eso sí, sin pancarta, manifiesto propio, pero sin pancarta que identificara la presencia del Partido Popular. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Igualdad y Política Social del Partido Popular.
No se etiquete y se diferencie entre mujeres. Esta es una conquista que tenemos que conseguir toda una sociedad y entendemos que tiene que haber ese feminismo inclusivo que lo que busca es sumar a todas y además también invitar a los hombres a que esta gran causa social que mueve y transforma y va a transformar todavía más la sociedad española la hagamos todos juntos.
Veremos qué ocurre en próximas ediciones y si cualquier partido político puede ir con su pancarta o tiene que ir a escondidas, más que nada para que no le partan la cara. Encuestas de elecciones en Galicia, a menos de 4 semanas en ABC y en El Mundo. Lo que se dice es que Núñez Feijóo conseguiría la mayoría absoluta otra vez, eso sí, por poco, ya que los votos a Vox y a Ciudadanos le ponen la cuestión más difícil, aunque no obtienen representación ninguno de los dos partidos. Luego hablamos de ello. De esta y otras cuestiones en el tiempo de la tertulia. Más noticias hasta ahora con David Herráiz y Ángeles Martín. Inés Arrimadas, nueva presidenta de Ciudadanos.
Logra un 77% de los votos en las primarias y se impone con claridad al opositor y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha obtenido un 22,3% de los votos.
Santiago Abascal tacha al gobierno de Sánchez de criminal y alerta del aumento de las violaciones.
El presidente de Vox dice que se han incrementado el número de violaciones y asegura que la locura totalitaria del vicepresidente y su consorte de enfrentar a los sexos no ha salvado a ninguna mujer.
El cardenal Omella propone una mesa de diálogo entre el gobierno y la Iglesia.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española propone una mesa de diálogo entre gobierno y la Iglesia, considera que el conflicto de Cataluña tiene solución y se muestra partidario del diálogo actual entre el Ejecutivo Central y el catalán.
Balance de tráfico del fin de semana.
7 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas en los 6 accidentes mortales registrados desde el viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer. Entre los fallecidos hay un ciclista y un motorista.
Se mantiene la búsqueda en el vertedero de Zaldívar.
Los equipos de búsqueda han vaciado una de las 4 zonas de rastreo, la más próxima a la autopista P8, sin hallar los cuerpos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, desaparecidos el pasado 6 de febrero.
Llegan al puerto de Málaga más de 1 centenar de inmigrantes tras ser rescatados en 2 pateras.
Salvamento Marítimo ha trasladado este domingo al puerto de Málaga a 112 inmigrantes, 77 hombres, 33 mujeres y 2 bebés, que han sido rescatados este sábado cuando navegaban en 2 pateras por el mar de Alborán.
El presidente de Turquía pide a Grecia abrir sus fronteras.
Tayyip Erdogan exhorta a las autoridades griegas a permitir el paso de los cientos de miles de inmigrantes que se agolpan en el paso fronterizo de Pazarkule, horas antes de reunirse en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Tenemos por delante una semana en la que el termómetro, que ya estaba marcando valores suaves, seguirá subiendo. Lo hará el martes hasta los 22 grados y continuará subiendo el miércoles hasta los 25 en la capital. Unas temperaturas inusuales para encontrarnos en invierno. Las mínimas también subirán, pero siguen bajas. Hoy todavía esas máximas no ascienden, de hecho, perdemos 1 grado con respecto a ayer, nos quedaremos con 17 en la capital, pero será a partir del martes cuando notemos ese ascenso. Poca novedad en el cielo, con algún intervalo de nubes y sol durante la jornada del lunes.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid se deja liderato en el Villamarín tras caer derrotado por 2-1 ante el Betis. Zidane reconoció que fue el peor partido de la temporada de los blancos. El Barcelona vuelve a liderar la clasificación tras ganar por la mínima 1-0 a la Real Sociedad. En el otro enfrentamiento madrileño-sevillano de la jornada, el Atlético empató a 2 ante el Sevilla en el Metropolitano. Los rojiblancos se ponen ya en modo Champions. El miércoles defienden en Anfield ante el Liverpool el 1-0 de la ida en los octavos de final de la Copa de Europa. También el Getafe se empató sin goles ante el Celta de Vigo en el Coliseo Alfonso Pérez. El jueves también habrá competición europea para los azulones en San Siro ante el Inter de Milán a puerta cerrada por el coronavirus. Y el Leganés fue el único de los madrileños que consiguió la victoria importantísima 1-2 ante el Villarreal, que le deja a 3 puntos de la permanencia. Mala jornada en segunda, derrotas para el Corcón ante el Mirandés, del Rayo Vallecano ante el Elche y del Fuenlabrada ante el Huesca. Y en la Liga CB de baloncesto solo ganó el Real Madrid ante el Zaragoza, cayó el Fuenlabrada ante el Burgos y el Estudiantes ante el Barcelona.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, complicaciones destacadas por esta hora punta de lunes, especialmente en la ronda de circunvalación M45 y un accidente en Coslada sentido A3 que está cortando ahora mismo dos carriles, así que está complicando mucho esa ronda de circunvalación M45. En las entradas, lo peor, en la A4 en Pinto, por un vehículo averiado que se suma a las retenciones habituales y está complicando notablemente esa carretera de Andalucía a su paso por Pinto. De entrada persiste la A1 en Las Tablas, la A2 en San Fernando y Canillejas, también la A3 en Santa Eugenia, la A42 en Parla, A5 en Móstoles y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca. Así que muchas complicaciones, especialmente, como decimos, en esa ronda de circunvalación M45, la M40 en los tramos habituales y en las entradas.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Una hora punta muy acusada en todo el arco este de M30. Es lo que van a encontrar los oyentes conductores que por lo menos en este momento van circulando y se incorporan desde la A4 al sur de la M30 con retenciones entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manotera. Sucede lo mismo al otro lado, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, en entradas como la M607, la M11, la carretera de Burgos a su paso por Las Tablas y San Chinarro, la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y otras entradas como la Avenida de la Memoria, que ya entra en hora punta entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos dirección Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y cerquita de allí el Paseo de la Florida desde la Glorieta de San Vicente dirección Avenida de Valladolid. Otros puntos a tener en cuenta: en el sur, la entrada por Santa María de la Cabeza, a su vez el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha, el Eje Prado Recoleto sentido norte o Alfonso XII dirección Plaza de la Independencia.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay que constatar a esta hora de la mañana retrasos en la red de cercanías. Loli Jurado.
Sí, ¿no? Una incidencia ya subsanada en las instalaciones de nuevos ministerios está provocando todavía a esta hora retrasos de más de 5 minutos en las líneas C1, C2, C7 y C10 de cercanías de Renfe. Ténganlo en cuenta si sale a esta hora de casa.
Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Además del transporte, última hora en la Crónica de Madrid, Loli.
El coronavirus que avanza en la región, donde ha dejado ya 7 fallecidos, los 3 últimos en las últimas horas. Se trata de un hombre de 77 años que se encontraba ingresado por neumonía en la UCI del Hospital de Torrejón, uno de los primeros casos de coronavirus no importados. Los otros 2 fallecidos corresponden a un varón de 88 años que se encontraba en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey y otro hombre de 73 que ha fallecido en la Fundación Jiménez Díaz. Los 3 presentaban patologías previas. La Consejería de Sanidad refuerza la asistencia a los casos positivos del virus. Desde hoy, el personal de enfermería de los centros de salud de la región van a realizar un seguimiento telefónico a personas que están en aislamiento domiciliario. La medida es positiva, pero para que sea efectiva necesita que el sistema se dote de más personal. Así lo entiende Jesús García Ramos, portavoz del sindicato SACHE.
Porque hay que hacer equipos específicos en atención primaria que estén destinados específicamente al tema del coronavirus. Con los equipos que tenemos ahora mismo, habría que bloquear las agendas de las enfermeras y de los médicos de atención primaria para que puedan hacer frente a la demanda que hay ahora mismo del paciente de coronavirus.
Otra instrucción de la Comunidad de Madrid para las residencias de ancianos de la región: Salud Pública limita las visitas a los centros de mayores para disminuir el riesgo de contagio. Se limitan esas visitas a las estrictamente necesarias y, en caso de visitas ineludibles, el visitante usará una mascarilla quirúrgica. Esta medida afecta a todas las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, tanto públicas como privadas. En la crónica de sucesos tenemos una nueva actuación de la banda del BMW. Esta noche ha robado un bar en Vallecas, en la calle Carlos Solé 6. Un negocio que lleva solo 4 meses abierto. Cuando 4 individuos han llegado en un coche, han reventado las verjas de la entrada y luego, con la tapa de una alcantarilla, han destrozado una de las lunas del local. Por allí han entrado y se han llevado un ordenador portátil y una caja registradora inteligente, las 2 cosas valoradas en unos 6.000 euros. Y mientras, la policía sigue buscando al autor de la puñalada mortal de un vecino de San Blas este fin de semana. El hombre, de 50 años, volvía a casa después de cerrar el bar que regentaba junto a su mujer cuando fue abordado en plena calle. En el momento del suceso, la víctima llevaba consigo la recaudación del día, pero no se la llevaron, así que los vecinos creen que no fue un robo, sino un posible ajuste de cuentas.
Bueno, yo estaba en casa, escuché gritos, salí lo más rápido que pude y nada, el hombre estaba en el suelo, la mujer aquí llorando, vino la policía, ambulancia y no pudo hacer nada más por él. Tenía un bar ahí, un poquito más arriba y claro, como cada noche venía a esa hora, como las 2 de la madrugada. Entonces a esa hora pasó, creo que es otra cosa, no era por el dinero, porque si no le había quitado el dinero, claro, dinero, móviles, todo lo que tenía encima, creo que era otra cosa.
La policía investiga ahora y trabaja con todas las hipótesis. Y el Leganés, una noche más de los padres y madres de alumnos de la Escuela de Música local que han pasado encerrados en el centro para pedir más contratación de profesores. Y es que dicen que un total de 159 de los casi 900 alumnos de esta escuela conservatorio Manuel Rodríguez Sales están afectados por la falta de profesores debido a un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid que impide al primero contratar personal. Dicen que hasta que no se ponga remedio a esta situación, seguirán adelante con su protesta.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid, claves de la actualidad con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Quieres resaltar la tensión ayer en la manifestación en torno a la pancarta de Ciudadanos, Felipe?
Sí, la manifestación fue multitudinaria, con menos fuerza que en otras ocasiones. Anoche el delegado del Gobierno envió a través de Twitter un vídeo con declaraciones suyas destacando que esa manifestación había transcurrido sin incidentes y en un clima de normalidad, y fue así en general. Pero no piensan lo mismo, lógicamente, los y las dirigentes de Ciudadanos, entre ellos la vicealcaldesa Villacís, el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, que fueron obligados a marcharse a la altura de la Plaza de Neptuno entre empujones, insultos y gritos de floreros fuera o fuera fascistas de nuestras calles. La recomendación para abandonar la manifestación fue de la propia policía, y previamente al inicio de la marcha tuvieron también que esquivar una pequeña barrera de personas que estaban sentadas allí en el Paseo del Prado para cortarles el paso. Eran tres chicas que se habían sentado para impedir que avanzara la pancarta y la marcha que estaban protagonizando los dirigentes de Ciudadanos. Y bueno, pues Begoña Villacís no se lo pensó dos veces, levantó el cartel y avanzó por encima de las chicas en otro incidente que tampoco tuvo mayor recorrido. Las reacciones de condena fueron lógicamente inmediatas. La propia Villacís dijo que nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres. Y ya por la noche en Twitter también la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso criticó la utilización política torticera y sectaria de la manifestación. Fue, como decimos, una marcha multitudinaria, algo menos, con algo menos de fuerza. Los datos de la participación de ayer, según datos policiales, cayó un 65%. Fueron unas 120.000 personas frente a las 350.000 del año pasado. De momento, la Comisión 8M, convocante de las últimas manifestaciones, no ha dado en esta ocasión cifras de asistencia.
¿Qué quieres decir tú del 8 de marzo, Sara?
Pues hombre, aparte de abundar en lo desagradable y en lo triste de lo que cuenta Felipe, porque al fin y al cabo el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento de suma y no de resta, ¿no? Es una lástima que pasen estas cosas. Bueno, pues hubo otros 8M ayer, y uno en concreto bastante original, que fue el que protagonizaron algunas dirigentes del PP de Madrid, que decidieron irse al fútbol, se fueron a ver al Rayo, y de paso que reivindicaban su derecho como mujeres a estar allí donde quisieran, pues decidieron también darle un apoyo a un club madrileño, a un club modesto, a un club que está muy arraigado en la sociedad madrileña y que merece pues tanta atención como cualquier otro de los grandes clubes que quizás se la lleven de forma natural todos los fines de semana, ¿no? Entonces se fueron a ver al Rayito, vieron cómo perdía ante el Elche. Hay que reconocer que que los del Rayo le echaron mucho valor, que intentaron por todos los medios ganar, pero al final no fue posible. En cualquier caso, un ejemplo más de que en fútbol, como en la vida, como en la política, nunca hay que dejar de pelear y nunca hay que dejar de dar la batalla.
Bueno, además de todo esto, además de lo que nos ha dejado este domingo 8 de marzo, que también abordaremos en los próximos minutos en el tiempo de la tertulia, Felipe, en la Asamblea de Madrid, ¿qué le pasa a Vox? Que pregunta mucho.
Pregunta mucho y le han dado un pequeño toque de atención. Son solo 12 diputados, pero están muy activos. Cada grupo tiene un cupo máximo de iniciativas que pueden presentar. Esto es algo que está tasado por el reglamento de la Cámara, pero no hay, en cambio, límite a la hora de formular preguntas escritas al Gobierno. Es más, esas preguntas escritas que la oposición utiliza luego, lógicamente, como base de su estrategia parlamentaria, tienen que ser respondidas en un plazo máximo de un mes. La cuestión ahora es que hay más grupos parlamentarios, hay 6 grupos, hay más consejerías, hemos pasado de 9 a 13, y la consecuencia de esto, ¿cuál es? Pues que al haber mayor volumen de iniciativas, los plenos, como bien sabe Sara, que empiezan a la hora del desayuno, pues terminan a la hora, iba a decir, de la cena, ¿no? A la hora de acostarse. Y esto, bueno, los grupos ya están empezando a plantearse la necesidad de acortar las iniciativas o negociar la retirada de alguna de ellas. En la última junta de portavoces se le pidió a Vox que no hiciera, no planteara un número tan desmesurado de iniciativas. Si recuerdas, cuando tuvimos aquí el viernes a la consejera de Presidencia, le preguntamos sobre esto y ella abogó precisamente por hacer una reflexión entre los grupos de la Cámara para evitar que los plenos acabaran al filo de la medianoche. La paradoja del otro día es que era una iniciativa sobre conciliación la que estaban debatiendo sus señorías en Vallecas al filo de las 11 o de las 12 de la noche. El incremento de las preguntas escritas de estas iniciativas ha sido notable, ha sido del 150%, y ahora el dilema que tienen en Vallecas es cómo reducir la burocracia parlamentaria para que sea igualmente efectiva, pero sin esos atracones, esos maratones que sufren los parlamentarios, las parlamentarias y también, ¿verdad, Sara?, los periodistas.
¿Verdad que sí, Sara? Que te...
Efectivamente, ocurre, es complicado mover esto, porque al fin y al cabo es la tarea de control del gobierno y son muchos grupos y hay muchas ganas de saber muchas cosas, pero algo hay que hacer porque efectivamente no tiene lógica estar a las 12 de la noche debatiendo según qué temas.
Bueno. Otro tema, el autobús. ¿Que te gusta a ti el autobús este que va solo?
Bueno, pues nosotros contamos hoy una vez un asunto que tiene cierta gracia, que es el primer autobús de la MT sin conductor que ya está empezando a entrar en funcionamiento. De momento, en la parte de la tramitación administrativa, de ponerlo en marcha, digamos, sobre el papel, digamos, sobre los contratos, pero a partir del año 2021, que si realmente lo piensas es ahí al lado, pues ya estará funcionando este autobús al que han puesto el original nombre de autobús y que será pues un vehículo que podrá hacer él solito, sin conductor ninguno, todas las tareas dentro de las cocheras de momento. El repostaje, irse a la zona de lavado, al desplazamiento a los talleres, recluirse donde tengan que guardarse al final de la jornada, etcétera. Es un inicio, después obviamente la idea es sacarlo a la calle. Es el futuro, hay un desarrollo científico aquí, es un proyecto de la Universidad Politécnica y algún antecedente también que ya está también en marcha en la Universidad Autónoma, dando vueltas por la universidad y trasladando a profesores y alumnos, y es lo que está ocurriendo en otras ciudades, en París, en Hamburgo, en Estocolmo, en Singapur. Se están haciendo pruebas de este estilo, quién sabe si a la vuelta de unos años no iremos todos transportados pues como en las películas futuristas, en autobuses que no conduce nadie y llevados y traídos pues por un personal que no va a dar, eso sí, nunca problemas ni de huelgas ni de reivindicaciones de ningún tipo.
Bueno, pues nada, haremos la prueba, a ver.
No sé si nos gusta el futuro, ¿no?
No sé yo qué decirte.
En el caso de la autónoma hay un conductor por si acaso.
Claro.
No hay volante, pero él está ahí por si tiene que apretar algún botón.
Claro. Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador más clave de la actualidad de Madrid. Sara Medialdea, Diario ABC. Gracias, Sara.
Muchas gracias.
Que tengas buen día. Lo mismo te deseo, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Noticias cada hora, a las 2, todo el resumen de la jornada. Hasta luego, Felipe.
Adiós.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.